Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
El saludo para el doctor Álvaro Pandiani a la columna de Diálogos a contramano. Bienvenido nuevamente, Álvaro.
Hola.
Bueno, el título de la columna de hoy tiene una historia, y esa historia merece ser contada, y es el siguiente. Vayan a trabajar, psicópatas. Contanos de dónde viene la expresión, Álvaro.
Como introducción, en Uruguay los cristianos evangélicos tuvimos durante la década de los años 90, el siglo pasado, un evento público, un evento callejero multitudinario llamado la Marcha por Jesús o la Marcha para Jesús.
Marcha para Jesús.
¿Te acordás?
Me acuerdo.
Sí, ¿te acordás?
Participé en varias de ellas.
Este evento acompañó un movimiento internacional cuyo objetivo era anunciar el nombre de Jesús en las calles de las ciudades del mundo y generó un verdadero mover en muchísimas congregaciones evangélicas que cada año se preparaban, a veces durante meses, pintando carteles, pancartas, arreglando vehículos con enormes equipos de audio para reproducir música cristiana muy alegre, e incluso organizando y ensayando grupos de coreografía que bailaban al son de canciones evangélicas movidas durante todo el trayecto. Las marchas por Jesús o para Jesús siguieron hasta el año 2002, cuando finalizaron a nivel internacional. Sé que luego se intentó, como hablábamos antes de arrancar, una continuación del movimiento, pero que no tuvo la misma repercusión que había tenido durante los años 90 del siglo pasado, ¿no? Aquella marcha del 2012, en la que tuve el honor de escribir y leer la proclama del acto final ahí en la explanada de la Intendencia de Montevideo,
me acuerdo.
Puso punto final a un evento que realmente fue memorable, un evento de proclamación de Jesús como Salvador y Señor. Ahora, ¿sabés que una de aquellas marchas me dejó el recuerdo de un episodio, un pequeño episodio, que tuve el privilegio de ver y oír desde primera fila, primerísima fila, ¿no? que tal vez muy pocos recuerden, quizá nadie lo recuerde, por no haberle prestado atención. O sea, es que en el momento en que la marcha comenzaba, y una gruesa columna de gente con grandes carteles que las identificaban como cristianos evangélicos, iniciaba la caminata desde el obelisco rumbo 18 de julio, un camionero que circulaba por Boulevard Artigas hacia el sur, sacó la cabeza por la ventanilla y gritó, dirigiéndose a los marchantes, vayan a trabajar psicópatas, casi, literalmente.
Esa fue la frase.
Literalmente, ¿no? Nadie dijo ni una palabra, el vehículo que iba en movimiento siguió camino y la marcha continuó sin ningún incidente.
Fue brevísimo.
Sí. No, que ni siquiera pisó el freno, sacó la cabeza para afuera y yo creo que hasta medio cuerpo gritó y siguió. Ahora, la actitud y la expresión insultante del camionero da tela para cortar, para rato, ¿no? Da tela para cortar hoy y la que viene.
La que viene.
Para empezar, es evidente. Bueno, la absoluta falta de respeto al individuo que gritó para con miles de personas que en ese momento ocupaban la calle. Al llamar psicópatas a quienes marchaban por la calle exteriorizando su fe, trató a miles de personas totalmente desconocidas para él como locos, desequilibrados, perturbados mentales.
Sí.
No es de ahora que términos surgidos de las profesiones de la salud mental han pasado al habla coloquial para ser usados como insultos, ¿no? Esto viene de décadas, palabras como idiota, imbécil, débil mental, oligofrénico, neurótico, psiquiátrico, demente y otros han enriquecido el repertorio de epítetos insultantes que las personas usan contra su prójimo.
Provenientes del ámbito de la medicina.
Sí, porque los primeros que te dije, idiota, imbécil, eso también, por supuesto, de muchas décadas atrás, muchas décadas atrás se utilizaban en determinadas situaciones. A veces en broma, a veces con clara intención de ofender, de herir los sentimientos. Habría sido interesante saber si entre los que integraban la marcha había algún amigo o familiar del camionero. También habría sido interesante saber si el camionero se habría atrevido a gritar lo mismo en caso de cruzarse con una procesión católica. En cualquier caso, la evidente intolerancia religiosa contenida en el insulto, hoy en día sería inadmisible e incluso perseguible judicialmente.
Es verdad.
Al menos según los discursos que desde una década y media, dos décadas, han preconizado públicamente la tolerancia y la no discriminación.
Hay una legislación específica al respecto.
Sí. Pero, bueno, la verdad es que tantas veces nos hemos quedado con la sensación de que esa defensa de esa defensa de la tolerancia con legislación y todos, una calle flechada, que tal vez si hoy saliéramos a marchar por Jesús, a saber qué adjetivo recibiríamos. Lo que sí es interesante, y es el objetivo de esta reflexión, fue la recomendación del camionero a todos aquellos a quienes llamó psicópatas. ¿Por qué los mandó a trabajar?
Los mandó a trabajar, sí.
Es un rasgo cultural nuestro, pues que no sea privativo de nuestro país, pero sí, indudablemente está presente en el habla coloquial nuestra de cada día el recomendar ir a trabajar a otras personas por parte de quienes no comparten o no están de acuerdo con la actividad que están desarrollando esas otras personas. Es decir, no el consejo bien intencionado, dado por ejemplo a un joven o a una persona en necesidad material y económica de buscarse un trabajo con que solventar sus gastos. Un consejo de ese tipo dado a una persona en necesidad generalmente es dado con buena voluntad, aunque no siempre se ha recibido con buena voluntad, claro, por la parte que debería ir a trabajar. Y menos en estos tiempos de asistencialismo estatal, impuestos que graban el trabajo, bueno, fruto de ideologías maquilladas de solidaridad cuestionables, como más de una vez hemos abordado ese tema. Además, ningún padre que quiera enseñar a su hijo que debe ganarse el pan con su esfuerzo honrado y decente le diría, anda a trabajar psicópata.
De verdad, atorrante en todo caso, o alguna cosa de esa para movilizarla, ¿no?
Pero la frase notable del camionero refleja un rasgo cultural muy característico, consistente en recomendar ir a trabajar a alguien cuando se considera que aquello en lo que se ocupa ese alguien no vale la pena, es una pérdida de tiempo, es una tontería, una completa idiotez, una ocupación absurda o algo simplemente ridículo. El vayan a trabajar psicópatas del camionero aparece bajo formas diversas. Por ejemplo, dejate de perder el tiempo con eso y anda a trabajar, no tenés nada que hacer, que te ocupas en esas estupideces. A este lo que le hace falta es ponerse a trabajar, hacer algo productivo en vez de gastar el tiempo con esas imbecilidades y otras variantes por el estilo. Lo que los camioneros de turno hacen es dar una opinión que nadie les pidió, ¿no? O dar un consejo que nadie les solicitó sobre el valor de lo que el otro hace.
Y no estamos diciendo nada en contra de los camioneros, ¿no? Que hay unos cuantos que trabajan sanamente.
No, no, por eso, lo de los camioneros de turno, para referirme a este amable ciudadano y vecino de Montevideo que hizo aquella recomendación en aquella oportunidad, ¿no? Es decir, dan consejo, como te decía, u opiniones que nadie les pidió, con lo cual están justipreciando lo que la otra persona hace, ¿no? Y evidentemente lo que hacen es una valoración desfavorable, por lo cual, con una actitud de menosprecio, con un desdén maquillado de broma, recomiendan al otro ir a ocuparse en algo productivo. Habida cuenta de la valoración en descenso que tienen hoy en día el trabajo y el esfuerzo personal en nuestra sociedad tan decadente desde el punto de vista moral, tal vez este rasgo cultural esté condenado a desaparecer.
A ver.
Digo, como hoy en día el trabajo, viste que
sí, sí,
se considera, ¿no? Está en descenso la valoración del trabajo, ¿sí? Por lo menos entre las nuevas generaciones, capaz que este rasgo desaparece. A eso me refiero, claro. Pero el punto es que lo que este rasgo cultural encierra es desprecio por lo que la otra persona, aquella a la que se manda a trabajar, está haciendo o hace, o desprecio por lo que esa persona es.
En cuanto a su identidad, como se estaba mostrando allí, ¿no?
Y el valor que tiene, ¿no? Lo que es o lo que hace. Aquel camionero, aquel, quizás hasta creyéndose chistoso, expresó en forma contundente su desprecio por miles de vecinos de su ciudad en razón de su fe evangélica. Por eso dijimos que hoy en día sería incluso perseguible judicialmente por su actitud de intolerancia religiosa, ¿no? Lo dijimos hace un momento. Sin embargo, este rasgo cultural tan despreciable como parece ser contiene un aspecto positivo. El individuo que con grosería expresa su desprecio por la ocupación, cual sea, del otro, al recomendarle ir a trabajar, también está expresando aprecio por el trabajo. Tal vez ese aprecio por el trabajo no sea personal, es decir, tal vez el individuo que se hace el gracioso diciendo algo así, no tiene verdaderamente sanos hábitos de trabajo. pero ese aprecio sí está contenido en la comunidad en la que surge y se populariza esta forma de manifestarse sobre lo que otros hacen. Una comunidad, la gente de una nación, de un país, que aprecia en forma superlativa el trabajo y el esfuerzo personal para la superación individual y familiar, y como algo productivo para el bien de los demás, para el bien de todos. Uh-huh. O que lo apreciaba, porque lo que decíamos recién, la realidad actual es de un declive en el desarrollo y el estímulo de la contracción al trabajo para salir adelante como ciudadano y para construir un país mejor para todos. Y ahí la pregunta, ¿qué valor le damos al trabajo?
Ajá, muy bien. Ahí está la pregunta y el planteo. Hacemos una pausa entonces en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani y le dejamos también el enlace al rtmuruguay.org, que es nuestro sitio web, para encontrar el artículo completo titulado Vayan a trabajar psicópatas, e incluso escuchar nuevamente esta columna. Ya volvemos enseguida.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Hola, soy Natalia Kirikian y quiero invitarte al curso Sé como el maestro en esta edición 2019. Queremos contribuir en tu formación como maestro para darte herramientas prácticas útiles que puedas utilizar en tu congregación. No te lo pierdas.
Sé como el maestro, curso de educación cristiana de Radio Transmundial Uruguay. Inicia el lunes 6 de mayo. Por informes e inscripciones, rtmuruguay.org o a través del 091-610-610.
Diálogos a contramano.
La pregunta que nos dejó el doctor Pandiani antes de ir a la pausa era, ¿qué valor le damos al trabajo? ¿Y cómo respondemos, Álvaro, a esta pregunta entonces?
Culturalmente traemos como herencia el tener en alta estima el trabajo, sea trabajo manual o trabajo intelectual. Digo, que la remuneración de cada uno sea distinta no significa que no se valoren ambos por ser trabajo.
Claro.
El legado judeo-cristiano de la Biblia nos habla del valor del esfuerzo personal, de que cada uno trabaje honradamente para ganarse su sustento y poder así alimentar a su familia. Hay un pasaje muy enérgico del Nuevo Testamento al respecto de esto, y es el de 1 Timoteo 5:8, en el cual el apóstol Pablo expresa categóricamente, y acá la cita bíblica, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Muy fuerte.
Este pasaje se podrá retorcer y espiritualizar todo lo que algunos quieran, y es muy opinable, es muy debatible, pero el contexto muestra que habla claramente del deber de quien está en condición de trabajar, de hacerlo para mantener a su familia. Según este pasaje, que un cristiano no trabaje para alimentar a su familia lo pone al nivel de un apóstata.
¿Qué te parece?
Si miramos el tema relacionando Biblia y trabajo, es inevitable retrotraernos hasta el Génesis. Allí vemos a Dios diciéndole a los primeros seres humanos, luego de la caída en pecado que conllevó la maldición de la tierra, la famosa expresión, con el sudor de tu rostro comerás el pan, Génesis 3:19. Es decir, la manutención diaria conllevará esfuerzo y fatiga. Y esto ha llevado a algunos a considerar que en la conceptualización judeocristiana el trabajo es un castigo. Y por ejemplo, la siguiente cita. Si acudimos al libro del Génesis, podemos ver que el trabajo humano se encuentra asociado con ideas tales como el esfuerzo, la pena y la fatiga. Y el autor de este artículo, cuyo vínculo está siempre, como siempre al final de nuestro artículo, es más específico en esto cuando agrega, y vuelvo a citar, de hecho, el cansancio producido por el trabajo, según la narración del Antiguo Testamento, se explica como una condena producto de la desobediencia del hombre. Hasta acá lo que opina el autor de este artículo que estoy citando. Ahora, que el cansancio producido por el esfuerzo de trabajar sea un castigo de Dios, no está en consonancia con pasajes del mismo Antiguo Testamento surgidos del Eclesiastés, en los cuales se lee, por ejemplo, y arrancamos, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y bebe y que su alma se alegre en su trabajo. Capítulo 2, versículo 24. Uh-huh. Y el otro es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Capítulo 3, versículo 13. Y por si queda alguna duda, este pasaje 3:13 en la traducción Dios habla hoy se lee de la siguiente manera. A ver. Si comemos y bebemos y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo, es porque Dios nos lo ha concedido. Así que el propio Antiguo Testamento nos dice que el ser humano puede llegar a realizar su trabajo con alegría y disfrutar de los beneficios del mismo, y que esto es un regalo de Dios. Del mismo autor que citamos anteriormente, extraemos la valoración del trabajo, sobre todo el trabajo humilde, entre los paganos de la antigüedad. ¿Sí? Ahora no entre los israelitas de los tiempos del Antiguo Testamento, sino entre los paganos de la antigüedad. Ya, acá cito.
A ver.
Para referirse al trabajo manual, los griegos usaron la palabra banausía, con la cual designaban la actividad de campesinos, artesanos, escultores y todos aquellos individuos que llevaban a cabo trabajos de esta naturaleza. Este adjetivo implicaba casi siempre la deshonra y el estigma social. Hasta acá la cita. Uh-huh. Y contrasta con la muy baja estimación del trabajo manual por las civilizaciones de la antigüedad, sobre todo aquellas que se edificaron con el trabajo y el sufrimiento de los esclavos, contrasta con esa baja estimación la valoración actual de la dignidad de todo trabajo honrado. Y acaba otra cita diferente. Uh-huh. La índole personal del trabajador hace que todas las actividades profesionales, con independencia de su contenido teórico o manual, participen de la excelencia constitutiva de la persona. El valor del trabajo deriva de su condición de ser una actividad plenamente personal, es decir, la persona es especialmente valiosa en virtud de su capacidad de elegir, o sea, hacer uso de su libertad. Hasta acá la cita. Uh-huh, uh-huh. Es indiscutible que nuestra herencia cultural y religiosa cristiana tiene que ver con ese proceso de dignificación del trabajo honrado, haciendo que para la mentalidad de sucesivas generaciones, el trabajo, cualquiera que fuera, se viera como algo noble, de elevado valor intrínseco. Por supuesto, este proceso llevó siglos, y fue solo dentro de los últimos 200 años aproximadamente que toda labor honrada, por humilde que fuera, fue vista como una tarea noble y valiosa para el individuo y para la comunidad. Ahora, se podría argumentar que las ideas marxistas también tuvieron que ver el ennoblecimiento del trabajo humilde del obrero, que desde siglos atrás venía siendo explotado casi como un esclavo, y es probable que eso sea cierto. Pero la unidad orgánica de las primitivas comunidades cristianas, en las cuales todos eran hermanos en la fe, independientemente de su origen étnico y de su condición social y económica, como se destaca, por ejemplo, en las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 3:28, que dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús todos ustedes son uno solo. Esa unidad orgánica basada en la fe y el amor mutuo fue cronológicamente anterior.
Mucho, seguro.
Muy anterior. Y también fue germen de ideas para que se estableciera la actual valoración del trabajo.
Sin duda que el pensamiento cristiano valoró el trabajo como nunca se había hecho anteriormente, ¿no?
Por eso que decíamos que el proceso de dignificación del trabajo empieza hace 2000 años. No empieza en el siglo XIX.
No, para nada.
El máximo referente del cristianismo, fundador de la fe cristiana, el Mesías y Salvador del mundo, Jesucristo, fue un humilde galileo de la Palestina del siglo I, habitante de la aldea de Nazaret, donde se había criado, que probablemente hasta el inicio de su ministerio público de predicación se desempeñó como carpintero, oficio que habría aprendido de su padre adoptivo, José. Durante los 3 años de ese ministerio público, él eventualmente cambió las herramientas de carpintería, ¿sí?, por la tarea de predicación, enseñanza y el hacer milagros a favor de quienes sufrían enfermedades y también de quienes sufrían dolencias espirituales. Ese trabajo en su concepto era prioritario Por ejemplo, sobre el día ceremonial de descanso judío, y lo llevó a enfrentarse a las autoridades religiosas de su pueblo por realizarlo en sábado. En una oportunidad Jesús justificó un milagro hecho en sábado diciendo lo siguiente: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto está en Juan 5:17 y en la traducción Dios habla hoy se lee así: mira, mi padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Este judío pobre y aparentemente sin alcurnia se definió a sí mismo como un trabajador cuya tarea era salvar a los perdidos, auxiliar a los menesterosos y aliviar a quienes sufrían. Sus primeros seguidores, todos extraídos de las clases más humildes de la sociedad judía de aquel tiempo, siguieron su ejemplo. Y bueno, entre otras cosas, de eso vamos a hablar en la siguiente reflexión de este ciclo.
Sí, ¿cuál es el valor que se le da al trabajo? ¿Qué valor le damos personal y colectivamente para darlo, instruirlo incluso a las nuevas generaciones para que lo adopten como parte de su escala personal? Quiere opinar acerca de esto que ha planteado el doctor Álvaro Pandiani. El título de la columna de hoy es Vayan a trabajar, psicópatas. Así le ponemos énfasis todo. En rtmuruguay.org va a encontrar el texto y el audio de esta columna para escucharlo nuevamente si quiere y discutir allí e intercambiar opiniones acerca del valor del trabajo en nuestras vidas y en la sociedad. rtmuruguay.org, o ahora mismo se toma un minutito y nos escribe su opinión al 091-610-610. 091-610-610, mensaje de texto o WhatsApp.
Si lo decimos así, parece que la gente va a decir, no, no tiene mucho valor.
Bueno,
tenemos que pasar del título adelante y escuchar o leer con atención.
Claro,
¿no?
Y las citas bíblicas y el contexto social, económico que estamos viviendo, cultural en cuanto a cómo lo estamos viviendo. ¿Qué valor le damos al trabajo? Más allá del grito del camionero destemplado, hablando mal a un grupo de personas que estaban con todo fervor queriendo comunicar un mensaje. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Una vez más, 091-610-610 o en la página web rtmuruguay.org. Y contigo, Álvaro, seguimos charlando a contramano en la próxima semana.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.